Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos quienes siguen el curso de las mesas de trabajo convocadas por la Comisión de Justicia, encabezada por su presidenta, la senadora Pilar Ortega Martínez, que está muy atenta a todos los acontecimientos desde su comisión, de manera docta y sobre todo para concretar todos los acuerdos que nos permitan seguir fortaleciendo el marco jurídico de nuestro país. Yo le agradezco mucho a la senadora que me haya permitido estar acompañándola en la conducción de esta mesa, que es una mesa de lujo. Me siento extraña entre puros señores. Sí, es muy importante el tema que se va a tratar en el marco de la consolidación del sistema penal acusatorio. Como ustedes saben, el Senado de la República viene discutiendo desde distintos foros qué es lo que tenemos que seguir resolviendo para garantizar que se cumpla de manera irrestricta lo que ya establece nuestra Constitución, atender las dudas que han surgido, que todos y todas conocemos respecto de la implementación de este nuevo sistema, cómo está inscrita la Constitución, sus leyes reglamentarias, particularmente las nuevas leyes que desde el Senado de la República hemos impulsado como Cámara de Origen y que con la votación de la Cámara de Diputados y otras que nos han llegado también de la Cámara de Diputados y el Senado como Cámara Colegisladora, pues ya están inscritas en el marco jurídico de nuestro país. La defensa adecuada y la tutela judicial en el procedimiento penal, sus debilidades o sus fortalezas, cuáles pueden ser, si las hay, estas debilidades, cuáles son las fortalezas, según se observe a partir de la voz de cada una de las personalidades que nos acompañan en esta mesa. En primer lugar, quiero dar las gracias por estar con nosotros de parte del doctor Alfonso Pérez Daza, quien es consejero del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene una currícula muy amplia, me voy a permitir destacar lo más relevante. Bueno, él es, además de contar con la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, también estudió en la Universidad de Salamanca, en España, y en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia, obtuvo el grado doctor en Derecho con mención honorífica en 2001. Ha sido catedrático también de la UNAM, igual de la Universidad Panamericana, del campus en la Ciudad de México y también en la Ciudad de Guadalajara, en la Universidad del Valle de México y la Universidad Anáhuac, así como en la Universidad Anáhuac, así como del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Debo destacar que recibió la medalla Antonio Caso, que otorga la UNAM al mérito académico en el posgrado de la Facultad de Derecho. Es autor de diversos libros, diversos ensayos, ha sido coordinador también de otros textos importantes y, por supuesto, también coautor de otros más. Desde enero del 2016 colabora en distintos periódicos, medios de comunicación, destacó de manera relevante en el Universal. Él tiene una gran trayectoria también en su colaboración desde el Consejo de la Judicatura, representando además como experto en distintas reuniones de trabajo en distintas partes del mundo, y de entre todas las actividades relevantes que ha emprendido a nivel internacional, me parece importante destacar que fue representante de México en el Grupo de Trabajo de Armas de Fuego en la Conferencia de los Estados, parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia, de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de la que México es parte de este tratado internacional y además también de sus tres protocolos. Sin más, doctor, tiene usted uso de la voz para que nos hable desde su punto de vista sobre el tema de nuestra mesa.
Muchas gracias, distinguida senadora Angélica de la Peña. doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, querido maestro Constancio Carrasco Daza, director general de Enlace de los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, doctor Miguel Carbonell Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, querido maestro, doctor Máximo Carvajal Contreras, gracias al Senado de la República por la invitación para participar en esta mesa de debate, que aborda uno de los propósitos centrales de la reforma penal, como es garantizar la defensa adecuada y la tutela judicial en el procedimiento penal. Estamos a poco más de un año que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional. Tiempo suficiente para hacer una evaluación preliminar de los resultados obtenidos y proponer los ajustes necesarios para su debido funcionamiento. Al día de hoy, diversas voces se han alzado para manifestar la necesidad de reformar esta ley. En mi opinión, es verdad que el código adjetivo sí necesita algunos ajustes. Sin embargo, no debemos ver una carencia o un fallo en la necesidad. Las reformas legales no son más que la consecuencia natural de la adaptación del enunciado normativo a la realidad social. Las normas son perfectibles y su reforma es importante para mejorar el texto legal. Concretamente, señora senadora, yo propongo una reforma al artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo señala que siempre que el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor, prevendrá al imputado para que designe a otro abogado. El problema en la práctica es qué van a interpretar los jueces de lo que es una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del defensor. Hay dos posturas a nivel nacional. Si un defensor del acusado no propone como teoría del caso una excluyente de responsabilidad, una causa de justificación que a decir del juez de control es evidente que tenía que haber alegado que era en legítima defensa y no lo hace, hay quienes sostienen que ahí puede intervenir el juez de control para decir que hay una defensa deficiente o técnica. Y por otro lado, hay quienes interpretan que eso sería excesivo, que no tendría por qué el juez calificar la técnica o el fondo o lo sustantivo de una defensa adecuada porque se estaría extralimitando de sus funciones. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para resolver esta controversia? Yo creo que sería oportuno que en el Código Nacional de Procedimientos Penales el legislador diera un lineamiento para poder identificar hasta dónde puede intervenir el juez de control. Yo pienso que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos puede ayudar a poder determinar cuál es el límite de la intervención de los jueces de control. La jurisprudencia, primera diagonal J12, diagonal 2012 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es defensa adecuada, forma en que el juez de la causa garantiza su vigencia. Y en esta jurisprudencia que está vigente, que es obligatoria, señala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juez en los hechos no puede calificar adecuada defensa del imputado en razón de la forma en que se conduce su defensor, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, solo podrían ser materia de responsabilidad profesional. Si un abogado no advierte que hay una excluyente de responsabilidad y no alega la causa de justificación, en todo caso podría repetir el acusado contra su abogado por responsabilidad profesional. Pero dicen los ministros en esta interpretación, el juez no puede calificar esta deficiencia técnica por parte del defensor. Solo podría ser materia de responsabilidad profesional en los términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, así concluye la interpretación, el juez no está en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar en el proceso que se garantice una defensa adecuada. Para poder destacar cuál es el problema que se viene en la práctica, señora senadora, yo quisiera ejemplificar lo que actualmente está en el debate en los tribunales colegiados de circuito. El cuarto tribunal colegiado del 18º circuito emitió una tesis con número de registro 267-28, en la cual sostuvo el criterio en el sentido de que la teoría del caso, debido a la trascendencia de su diseño, debe considerarse una formalidad del procedimiento. ¿Qué pasa cuando un defensor no expone en la audiencia cuál es la teoría del caso? Hay un tribunal que dice que esa es una violación a la defensa adecuada, al debido proceso, y que se debe otorgar el amparo. Mientras que el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º circuito, al resolver el amparo directo 191/2014, señala exactamente lo contrario, porque dice que la defensa, al no tener la obligación de demostrar la inocencia del acusado, no tiene por qué necesariamente exponer siempre una teoría del caso. La parte acusada válidamente puede dedicarse a desvirtuar la hipótesis de acusación, pero no necesariamente exponer una hipótesis distinta a la que presenta el Ministerio Público. Pero los tribunales ya llevaron el debate a decir que si no hay un alegato por parte del defensor de la teoría del caso, hay violación a la defensa adecuada y se tiene que conceder el amparo de fondo. Esto me parece que es grave. Yo no creo que deba llegarse a interpretar al grado de que el juez pueda calificar cuando una defensa sustantiva es correcta o incorrecta, porque si no, entonces el juzgador se va a convertir, en lugar de ser imparcial, parcialmente para advertir deficiencias de una defensa. Yo creo que tiene que haber un límite del juez al momento de poder identificar cuando existe una defensa adecuada y cuando no existe una defensa adecuada. Por eso es que, en conclusión, en este artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se debe también reformar la parte que señala que el órgano jurisdiccional, cuando advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad, prevendrá al imputado. Si en la redacción se destaca que tiene que ser sistemático el error del defensor, entonces el juez tendría que esperarse que haya varios errores. Yo creo que cuando el juez advierta el primer error, tendría posibilidad de suspender la audiencia, de informarle al acusado que el defensor no está presentando adecuadamente el argumento porque desconoce la ley, porque no sabe cuál es la etapa del procedimiento en la que se encuentran, para darle oportunidad al acusado de que pueda reflexionar respecto de los errores del defensor. No esperar hasta que haya unos sistemáticos errores para que pueda intervenir el juez de control. Estas serían las dos propuestas concretas para que se pueda, para que el juzgador sí tenga actividad en identificar cuando hay un error en la defensa, pero que esta intervención tenga que ser claramente limitada. Es cuanto. Muchas gracias, senador.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues estamos abriendo materia. Ya hay una propuesta concreta de preocupación sobre lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El maestro Constancio Carrasco Daza, quien es director general de Enlace de los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le toca en su turno. Quiero expresar que él es titular de la Unidad General de Enlace de los Poderes Federales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obtuvo la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene el grado de maestro en Derecho. Es magistrado de circuito titular de la Unidad General de Enlace de los Poderes Federales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos que él ha sido magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en una etapa muy importante de transición de este órgano electoral del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. Fue presidente de este órgano colegiado en 2015 al 2016 y, por supuesto, tiene una gran trayectoria en el ámbito judicial. Quiero destacar, por supuesto, desde su expertise en materia penal en distintos juzgados y además es profesor de la cátedra El papel del juez en el Estado Constitucional en la División de Estudios Posgrados de la Escuela Libre de Derecho. Además, profesor de la cátedra Órganos de Procuración de Justicia en la especialización en Derecho en la Administración y Procuración de Justicia de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y además, bueno, ha impartido cátedras en las asignaturas de Contratos Civiles, Derecho Procesal Civil, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de su universidad en la que se formó como licenciado en Derecho. Como podemos observar, tiene una gran currícula. Y ¿tiene usted la palabra? Me da mucho gusto tenerlo acá.
Muchísimas gracias, senadora Angélica de la Peña. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy puntualmente agradezco a la senadora María del Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, la experiencia que ha tenido con la Suprema Corte, de habernos invitado a participar en este foro. También saludo con afecto al senador José de Jesús Santana, y por supuesto a todos los miembros de la mesa que nos honran con su presencia. La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, refiere insistentemente en que la piedra angular de la validez y eficacia del modelo acusatorio radica en la confianza de los ciudadanos en el sistema y en sus operadores. El último resultado de la Encuesta Nacional de Confianza en Instituciones no es alentador en este tema. Exige redoblar esfuerzos a todos los intervinientes en el sistema de justicia penal acusatorio. Policías, así en plural, fiscales, peritos, defensores públicos y privados, jueces, para restaurar la parte de la confianza pública. En mayor o menor medida, todos los que estamos acá estamos conscientes que los índices de criminalidad y las graves condiciones de inseguridad pública se explican más allá del desempeño de las autoridades de seguridad, de investigación del delito e impartición de justicia. Su multiplicación, sofisticación y barbarie, que son el signo que las identifica en las últimas décadas, encuentra razones más complejas. Y estos son los foros para debatirlas. La marginalidad social, los grandes sectores excluidos que son copados por la delincuencia, el caso de los menores infractores, la migración ilegal de tránsito, la delincuencia transnacional, el uso de la tecnología para delinquir, violencia intrafamiliar y de género. Estos fenómenos sociales, sumados a los volúmenes de impunidad, corrupción, falta de coordinación de autoridades, perfiles inadecuados y deficiente capacitación y evaluación del desempeño de a quienes nos corresponden competencias esenciales en el entramado del sistema penal, explican en gran medida la realidad en que nos encontramos inmersos. En ese contexto, debemos objetivamente reflexionar si nuevas reformas al sistema penal acusatorio resultan la solución idónea para solventar una criminalidad que parece no hay forma que disminuya. La ciudadanía nos reclama respuestas inmediatas, eso está claro. Pero también está claro que el relevo de normas no significa necesariamente el cambio de realidades. El maestro García Ramírez nos recuerda esa vieja ilusión que señaló Emilio Rabasa en el siglo XIX y que nos ha acompañado puntualmente. Todo lo hemos esperado de la ley escrita, y la ley escrita ha demostrado su incurable incompetencia por sí misma. No es admisible el debate para abrir la puerta a soluciones que reduzca o relativicen la reforma penal. Los principios inherentes al enjuiciamiento penal acusatorio, adversarialidad, oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad, los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, a la reparación del daño, a impugnar el no ejercicio de la acción penal, a la defensa adecuada que también hoy le corresponde, los derechos concernientes al imputado, el reconocimiento puntual del principio de presunción de inocencia, la delimitación racional del uso de la prisión preventiva, el derecho a guardar silencio, el derecho a conocer sus garantías en el momento de detención, carta de derechos, la prohibición de la confesión ante la policía y la nulidad de la prueba ilícita, debemos arraigarlos hasta hacerlos cláusulas pétreas de nuestro debido proceso constitucional. El Estado mexicano, hay que decirlo, ha pagado un costo muy alto de frente a instancias internacionales por no haber observado principios sustantivos que rigen en un sistema penal democrático. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la obligación del Estado mexicano de investigar efectivamente los hechos implica asumir la investigación como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, que debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. Nos ordenó erradicar las irregularidades en el manejo de las evidencias, la fabricación de culpables, las faltas de líneas de investigación, el retraso en las investigaciones y la publicidad en los procedimientos judiciales. Así lo determinó la capacitación policial, ministerial y de la judicatura en materia de respeto a los derechos humanos. Conductas que se han traducido en la falta de una cultura de la denuncia que origina índices de impunidad inaceptables. Los precedentes Campo Algodonero y Radilla Pacheco dan cuenta puntual que no podemos dar marcha atrás. Tampoco se trata que la reforma permanezca en todas sus partes incólume. El derecho siempre está un paso atrás de la realidad y por ello tiene que estar atento a su ritmo. No hay reforma definitiva. De lo contrario, dejaría de ser un instrumento útil, es desbordado y la sociedad sigue pagando el precio. Empero, en el análisis necesario debemos aprender de las lecciones pasadas. Todos, juzgadores, fiscales, legisladores. No sería la primera vez que hacemos una reforma de la reforma. Ejemplo de ello fue la de 1993 a la Constitución Federal, que tuvo por objeto superar el concepto de cuerpo del delito por el de los elementos que integran el tipo penal para el dictado de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, que se identificó y se asumió en su momento, cito textual, como la reforma más progresiva al adecuar las normas constitucionales a la protección de derechos humanos, derecho al debido proceso, se afirmó. Sin embargo, escasos años después, a partir del reconocimiento de la complejidad que implicaba la integración y acreditación de los elementos del tipo penal en las investigaciones criminales, se dio la contrarreforma, que retornó al concepto de cuerpo del delito en la ley fundamental, reconociendo el propio poder reformador que en su reincorporación estaba inmerso el aumento en los índices alarmantes de la delincuencia y que eso complicaba mucho a las instancias de procuración de justicia acreditar los elementos del tipo penal. Creo, renunciamos así, a través de la reforma, a la posibilidad de fortalecer a las instituciones de investigación y persecución del delito. Que no nos vuelva a pasar similar encrucijada en la que el destino nos vuelve a ubicar con la prisión preventiva. En el debate que se avizora, no podemos dejar de lado que la nuestra es una reforma que comparte el carácter de los sistemas de juiciamiento democrático, que incorporó de manera sustantiva los principios propios de los sistemas penales acusatorios modernos. Eso va más allá de las exposiciones de motivos. Un sistema de enjuiciamiento que inició su vigencia después del redimensionamiento del bloque de constitucionalidad a partir de la revalorización del orden convencional, que a través de las jurisprudencias de la Corte Interamericana determina la obligación de los estados parte de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá, sobre todo esto, la acción de la justicia. Dimensionando el carácter de la prisión preventiva como una medida cautelar, no punitiva. Esto es, que prohíbe anticipar una pena a personas cuya responsabilidad penal no ha sido acreditada. Estos parámetros forman parte hoy de nuestro catálogo de derechos humanos en el orden doméstico y por ende son exigencias, debemos decirlo, a todas las autoridades del Estado mexicano, policías, Ministerio Público y al juez, incluyendo desde otro ángulo al Congreso de la Unión al legislar sobre cualquier restricción a los derechos inherentes al debido proceso, ya que el artículo primero constitucional establece una vocación de maximización de los derechos humanos. La polémica sobre la posibilidad de obtención de libertad de presos que hoy se encuentran en prisión preventiva y su volumen no puede dejar de lado que el mayor número de quienes han cometido crímenes se encuentran hoy libres y no están sujetos a ningún proceso penal. El Índice de Impunidad de México 2016 destaca claramente que de cada 100 delitos cometidos en nuestro país, solamente se denuncian 7. De los delitos denunciados, solo el 4.46 se resuelven en sentencias condenatorias. Esta cifra nos arroja que el nivel de impunidad de los delitos denunciados es cercana al 95%. Por supuesto que en ese porcentaje se excluyen los delitos no denunciados. En ese orden, el índice de impunidad se encuentra en los márgenes del 99%. Esto significa que menos del 1% de los delitos en México están siendo castigados. Así, quienes se encuentran en prisión preventiva son un muy limitado universo de frente a los que gozan de impunidad porque no los hemos podido llevar a juicio. Por ello, tomando muy en serio estas cifras, cometemos un error, creo, si centramos el debate en la posibilidad de que la delincuencia incrementará solo por el hecho de que aquellas personas que se encuentran en prisión, sin sentencia de condena, puedan obtener el beneficio de continuar con el proceso en libertad. Para que el nuevo sistema penal funcione a plenitud, una de las tareas esenciales de las autoridades es que encontremos los mecanismos para llevar al enjuiciamiento penal a quienes gozan de impunidad. Ese es el reto. Debe considerarse que todos los roles que fijó la reforma son asumidos, no necesariamente por profesionales formados y capacitados en el nuevo sistema, sino, en no pocos casos, por los mismos profesionistas que se habían desempeñado en el sistema anterior, en el sistema ordinario, incluyendo a defensores privados y públicos. y derivado de ello se presenta un reto enorme para el que es indispensable definir estrategias que sirvan de base para afrontar estos desafíos. Dentro de este esquema de roles definidos, se han trazado competencias específicas con eslabones pertenecientes al engranaje del nuevo sistema que resultan fundamentales. Entre estos se encuentran de origen las policías y las fiscalías. Lograr que cada eslabón de todo el engranaje funcione para la operatividad del sistema representa la asignatura más importante en materia de receptividad de la reforma. Un foco esencial de atención que va más allá de los esfuerzos legislativos. Un examen puntual no puede soslayar que en la configuración constitucional de roles, en lo referente a la labor del juez, esta se complementa con el trabajo de los demás eslabones, que exige que su función sea comprensiva del nuevo modelo y permita su operación para el logro de los objetivos que emanan del texto constitucional. El desafío, entonces, consiste en emancipar a los jueces, fiscales, defensores, peritos y policías de prácticas inquisitivas fuertemente arraigadas que pueden poner a la distancia en peligro el diseño y la lógica del nuevo sistema. Para enfrentar este reto, no hay más camino que los criterios de selección a través de exámenes de oposición especializados para el ingreso y permanencia en todos los cargos que involucra el nuevo sistema y evaluaciones permanentes de impacto de la capacitación proporcionada. Debemos evaluar el impacto de la capacitación. En el estudio a la reforma policial del sistema penal, elaborado por el INCIDE el 6 de febrero de 2016, se pone en evidencia el siguiente hallazgo. La policía percibe la capacitación en la materia de la reforma penal como teórica y lejana respecto a las necesidades y prácticas policiales en la calle. En la propia experiencia en la implementación del sistema penal acusatorio a escaso año de su materialidad, resulta difícil evaluar a los jueces. Resulta difícil que los jueces generen a través de la interpretación estándares objetivos y uniformes de las normas generales y abstractas que dan vista al sistema para aplicarlo a los casos concretos. Por último, bajo esta dinámica, la actitud que el sistema espera de los nuevos jueces de control es una valoración objetiva del trabajo de las fiscalías, sus coadyuvantes y los defensores, que constituye una auténtica búsqueda de la verdad material, finalidad del proceso. En esa lógica, es evidente que el resguardo de las garantías del imputado tiene un lugar preponderante y prioritario. De ahí, por fin, el reconocimiento constitucional como derecho fundamental y renunciable que asiste a todo imputado de defensa adecuada, que tiene como efecto esencial el garantizar la igualdad de las partes en el proceso y con ello generar los equilibrios necesarios. A partir de este momento y ese reconocimiento, debemos darnos la oportunidad de evaluar si es suficiente que el defensor deba ser abogado titulado con cédula profesional para afirmar que tiene las características idóneas que debe reunir para dar cumplimiento a la garantía de defensa adecuada en el nuevo sistema. Tanto es cuestionable la sola satisfacción de este requisito que el propio artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que introduce la garantía de defensa técnica, le impone al órgano jurisdiccional la obligación de prevenir al imputado para que designe otro defensor cuando advierta que existe una incapacidad sistemática y técnica de su defensor, con lo cuestionable que resulta darle discrecionalidad al juez para ejercer esta facultad, como muy bien lo puso en el debate el consejero de la Judicatura, Alfonso Pérez Daza. Francis Bacon sentencia: en las cosas difíciles no hay que esperar sembrar y coger todo a la vez. Es menester trabajar para hacer madurar, a fin de poder recoger un día los frutos que se han de sacar. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bien, al doctor Marcos Alejandro Celis Quintal, que funge como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en el país, le damos la bienvenida. Él estudió la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene en su haber el desempeño de diversos cargos públicos durante 24 años, que es importante que yo lo mencione de manera general, porque es una currícula bastante amplia, pero me parece importante destacar que desde el 2007 fue designado por el Congreso del Estado de Yucatán como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, cargo que ocupó desde esa fecha y quedando adscrito a la Sala Colegiada Penal. Y desde el 15 de diciembre del 2010 funge como presidente del Tribunal Superior de Justicia y además del Consejo de la Judicatura, también del mismo estado de Yucatán. Seguramente con esta ratificación, en segundo periodo, usted estará hasta el 2018.
2018.
Exacto. Ha sido vicepresidente de la Región Sur de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia en nuestro país y, por supuesto, también profesor titular de las materias de Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, Metodología Jurídica, Interpretación Jurídica y Argumentación Jurídica desde 1998 en la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Modelo Campus Mérida. Tiene usted la voz, por favor, si está.
Muchas gracias, muy amable. Y bueno, pues yo igual quiero darle las gracias a la Comisión de Justicia, encabezada por la senadora Sonia del Pilar Ortega Martínez, y saludar también a los distinguidos miembros de este panel. Y bueno, pues vamos a hablar de defensa adecuada y la tutela judicial, pero antes yo sentaría algunas bases. El sistema acusatorio y oral, de acuerdo con lo que establece el artículo 20 constitucional, también establece un perfil muy, muy importante del juicio, que es el sistema adversarial. ¿Y qué significa adversarial? Bueno, pues de eso precisamente, que es un encuentro entre adversarios. Y precisamente esto responde a un principio importantísimo del sistema acusatorio, también plasmado en el artículo 20 constitucional, que es el principio de igualdad o de equilibrio procesal. En el momento en que hay igualdad entre las partes y se siguen las reglas del debido proceso, la decisión que tome el juez o el tribunal va a ser de manera garantizada una decisión justa. Si alguna de las partes no tiene esa igualdad de condiciones o el juez de manera indebida la rompe, entonces estaremos ante una violación al debido proceso. Entonces, el sistema adversarial es de suma importancia y por eso es necesario primero caracterizarlo y luego configurarlo adecuadamente. ¿Y qué es entonces un sistema adversarial? Es que cada una de las partes dé lo mejor de sí en cada una de sus actuaciones dentro del proceso. El abogado debe hacer precisamente lo mejor de sí para obtener lo mejor que le dé la ley, y no necesariamente la inocencia, no necesariamente la absolución, sino cualquier situación que la ley le permita, y dentro del mejor desempeño posible de la actuación de un profesional del derecho. Yo lo asemejo, y así me lo enseñaron los maestros en diversos puntos del país y del extranjero, donde tuvimos la oportunidad de formarnos antes de implementar esta reforma, y nos decían que en Estados Unidos el sistema adversarial funciona como una pelea de box, y entonces ambos peleadores están dando su mejor actuación, y el que dé los mejores golpes va a ser el que gane, o el que dé el mayor número de golpes va a ser el que gane. Es decir, el que tenga el mejor desempeño es el que gane. Así debe funcionar en un sistema equilibrado, en un sistema adversarial, el sistema penal. Y todo sistema de justicia, todo proceso judicial debiera ser así. Y eso entonces nos da pauta para reflexionar dos cosas. Entonces, ¿cómo debe ser la actuación del juez para poder ser imparcial? Y dos, ¿cómo debe ser el abogado? Y la experiencia que hemos vivido nos dice que Un sistema penal de corte acusatorio que se distinga por la oralidad, que la oralidad, los académicos destacados de aquí no me van a dejar mentir, no es un principio, es una técnica para llevar a cabo el juicio. Y bueno, ¿cómo debe ser? Bueno, entonces el éxito de este sistema se da cuando tiene muy buenos abogados particulares. Los defensores públicos, pues por su experiencia y por las necesidades inherentes a su desempeño, siempre van a tener muy buen conocimiento y van a tener una buena participación y desempeño en los procesos penales. Pero si los abogados particulares no tienen las características, no cubren el perfil para una defensa adecuada, entonces es cuando el sistema empieza a tener problemas. Evidentemente sucede lo mismo de la otra parte, en el sistema adversarial, con la Fiscalía o el Ministerio Público. De pues, lo que hemos estudiado, podemos distinguir tres características del sistema, del perfil del abogado. Uno, el abogado ya no se puede limitar a solamente tomar un expediente y presentarse a una audiencia, o leer el expediente, o saber de memoria la ley. El abogado tiene que ser investigador. Si el abogado no investiga como investiga el Ministerio Público, está en desventaja y no está haciendo adecuadamente su tarea. Como dice alguno de los autores, no puede llegar nada más a pescar, a ver qué sale. Entonces debe ser investigador y, por supuesto, también su segunda característica, debe ser un estratega. Debe llegar al juicio con una verdadera estrategia para saber qué es exactamente lo que quiere obtener en el juicio de su de su defendido, de su asesorado. Si no tiene idea a qué va, estamos empezando a tener problemas y estamos empezando a tener una defensa deficiente. Y no necesariamente tendríamos que hablar de cuestiones teóricas como teoría del caso, como manifestaba el consejero, o de tener que argumentar excluyentes de responsabilidad, etcétera. Pero sí tiene que tener una estrategia. Puede ser una defensa pasiva, puede ser una defensa muy activa, pero sí tiene que tener una estrategia, si no, está defraudando a su cliente y poniéndolo en un grave riesgo, porque está en juego la libertad del cliente. Y por último, debe dominar las habilidades y técnicas de litigación. Y esto pues pareciera que es como un juego, pero no lo es. Necesariamente saber objetar, saber argumentar, saber plantear la teoría del caso en el momento oportuno, saber demostrar lo que ha planteado en la teoría del caso y lo que va a comprobar durante el juicio es de suma importancia y es algo que tiene que dominar el abogado. Tiene que superar obstáculos, tiene que saber interrogar, tiene que saber contrainterrogar, y si no sabe hacer eso, mejor que se dedique a otra cosa. La abogacía es muy noble, tiene muchísimas posibilidades en áreas como la asesoría corporativa, como la docencia, como la investigación, etcétera. Pero si no tiene estas habilidades y estas técnicas, además del dominio de la ley, no puede estar en una corte en presencia de un juez, porque está poniendo en riesgo la libertad de su defendido. Entonces, en resumen, las tres características del abogado deben ser investigador, estratega y dominar las técnicas y habilidades de litigación. Esto implica también un cambio en la formación de los abogados, y ahí es donde empezamos a gestar una adecuada defensa de un imputado o un acusado en un juicio, desde la universidad, donde los abogados empiezan. Y el método de estudio tiene que cambiar, el doctor Carbonell no me va a dejar mentir, ya no podemos estar el sistema de cátedra donde el maestro se para a hablar y ya el alumno a escuchar o a tomar notas y con eso ya es un buen abogado, no. Ahora, cuando menos, tenemos que tener el sistema de enseñanza, de estudio de casos y de práctica en el role playing, que le llaman en inglés, que es el juego de papeles en áreas que simulan salas de audiencia, salas de oralidad. Y por ello también las universidades tienen que tener un sistema de instalaciones adecuadas para que la nueva forma de enseñar y de preparar a los abogados puedan realizarla adecuadamente, a través de áreas donde puedan estar simulando procesos que sean muy parecidos a la realidad jurídica a la que se van a enfrentar. Entonces, desde la universidad empieza la formación de una defensa adecuada, y eso es a través de un adecuado método de enseñanza y de instalaciones adecuadas en las universidades, y eso implica también el cambio de planes de estudio. Y bueno, los defensores públicos, como decía hace un rato, tienen grandes posibilidades de ser muy buenos defensores, uno por la experiencia que la verdadera abogacía se enseña en la sala de audiencias en casos reales ante la presencia de un juez. Un abogado que ha podido estar uno, dos, tres casos, eso puede ser un gran abogado, porque la experiencia propia y de poner en riesgo en la vida real la libertad y el patrimonio de una persona es de gran aprendizaje. Y por lo tanto, los defensores públicos tienen muy buenas posibilidades de ello. Por supuesto que hay que capacitarlos, por supuesto que tienen que aprender los fundamentos del sistema y las técnicas y habilidades de litigación. Pero tenemos un problema. La Constitución dice que el defensor tiene que ganar lo mismo que el fiscal. Y esto ha sido letra muerta desde que se implementó el sistema, desde la reforma de 2008 hasta la fecha. Eso es una utopía que no se ha podido lograr. Y ahí me parece que es algo en lo que debemos trabajar, y en la manera que mejor posible es hacerlo obligatorio también a la ley. Ya es la obligación constitucional, pero hay que hacerlo en la ley. Si el defensor público no está en igualdad salarial con el fiscal, tampoco está en igualdad de condiciones, y no hay equilibrio y no hay un sistema adversarial. Y por supuesto, la saturación de los asuntos también es importante. A la defensa pública hay que ponerle dinero para poner elementos suficientes que permitan que los abogados puedan atender los casos que les tocan adecuadamente. Si están saturados, lo que van a hacer es, como les decía hace un rato, salir a pescar en cada proceso. No van a poder hacer una estrategia de litigio, no van a poder hacer una investigación adecuada del caso y preparar precisamente y tener el mejor desempeño. Y bueno, los defensores públicos son un reto para el país, y si queremos una defensa adecuada, tenemos que fortalecer la defensa pública. Por otro lado, ¿qué pasa cuando un abogado no es bueno? ¿Qué pasa cuando no sabe, cuando no tiene un desempeño adecuado? No pasa nada, no pasa nada. Se le puede inclusive suspender, y desgraciadamente, como no hay una adecuada investigación, no hay colegiación, no están certificados, bueno, pues entonces los regresan a seguir litigando y así poner en riesgo la libertad y el patrimonio de las personas. Entonces, a mí me parece que si queremos verdadera defensa adecuada, también tenemos que tener colegiación y certificación obligatoria de los abogados. Que el abogado que se pare ante una corte, ante un tribunal, tenga la garantía de que va a ser un abogado de calidad y que va a tener un buen desempeño. Entonces, mi propuesta, más que reformar el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que establezcamos en la Constitución la colegiación y la certificación obligatoria de los abogados. Esa es mejor garantía de una defensa adecuada que cualquier otra. Y, por supuesto, también dentro de nuestra Constitución y de nuestro propio Código Nacional, yo pondría en el tintero, a discusión, a debate, ¿qué vamos a hacer con la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es la mejor forma de decirle al imputado, de decirle al defensor, puedes hacer un pésimo trabajo, puedes hacer defraudar a tu cliente y no va a pasar nada, porque el juez te lo va a resolver. Y si no te lo resuelve el juez, te lo resuelve tu juez de amparo, ¿sí? Entonces, tenemos que responsabilizar a los abogados de la tarea que se le ha sido encomendada por su cliente. Entonces, hay que revisar la suplencia de la queja. Muchos abogados, jueces, magistrados, no estarán de acuerdo con lo que planteamos en este momento, pero a mí me parece que la suplencia de la queja, lejos de elevar la calidad de los juicios, lo que hace es disminuirla, es hacer que los propios abogados, y ahora también las víctimas, inclusive ahora el trabajo de los fiscales, con la deficiencia de la queja también de la víctima, ¿qué es lo que va a pasar? Es que puede colgar su hamaca, ese es un término muy yucateco, pueden colgar su hamaca, patear la pared, adormecerse, y no va a pasar nada. Y seguiremos teniendo las deficiencias que tiene este proceso penal. Este es un proceso que exige buena investigación, que exige una buena actuación de cada una de las partes, incluyendo a los jueces, abogados, fiscales, asesores de víctimas, etcétera. Y si no les exigimos en realidad, seguiremos teniendo todas las deficiencias que tiene el sistema penal y que tuvo el sistema anterior, inquisitorio, que algunos le llaman mixto, que hemos tenido por centurias, por décadas en nuestro país. Entonces hay que exigirles. Y la mejor forma de exigirles es eliminando la suplencia de la queja. Bueno, eso se los dejo por el debate. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con los abogados chafas, los abogados malos? Hay que sancionarlos. Entonces hay que establecer leyes que verdaderamente sancionen a los abogados. Tal vez pueda ser la Ley General de Profesiones, puede ser también en el propio Código Nacional de Profesiones, establecer tipos penales para el actuar negligente a los abogados, establecer la posibilidad de que fueran sancionados, que puedan ser suspendidos en sus labores, y de esta manera también les vamos a poder exigir. Y bueno, respecto de la reforma posible al artículo 121, a mí me parece que no es necesaria. Yo creo que un juez tiene la capacidad de notar, porque lo está viviendo en presencia, por acuerdo con el principio de inmediación, para saber cuándo el abogado tiene la preparación, tiene la capacidad y domina las técnicas para poder defender adecuadamente a su cliente. Y si no las tiene, por ser un juez de control constitucional, aunque sea un juez local, tiene la necesidad de tutelar el derecho del imputado a una adecuada defensa. Entonces, sí puede darse cuenta si hay una mala defensa y sí puede darse y sí debe tomar cartas en el asunto, porque es su papel. Y si no lo hace, un juez de amparo le va a decir, no tutelaste el derecho a la adecuada defensa del imputado, regrésate y vuelve a realizar todas las audiencias que había realizado, de control de detención, de medidas cautelares, de vinculación a proceso, etcétera, etcétera, con un verdadero retroceso para el sistema, porque lo que va a hacer es alargar el juicio y volver a empezar por un tema que pudo haber resuelto el juez de control desde el principio. Y si se da cuenta que un abogado es negligente, es ineficiente, tiene que tomar cartas en el asunto, porque además se da cuenta, y se da cuenta mucho, de mucha mejor manera, que lo puede hacer un juez de apelación o que lo puede hacer un juez de amparo, porque lo está viviendo presencialmente. Entonces, a mí me parece que el artículo 121 está adecuadamente redactado y me parece que debe permanecer. Con eso yo terminaría mi participación. Nunca sé si hablo mucho o hablo poco, pero creo que estoy en tiempo, entonces le dejo ahí los temas para el análisis, para la reflexión. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bien, pues te toca turno que escuchemos al doctor Miguel Carbonell Sánchez, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Como sabemos, es licenciado en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid, España, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, institución de vanguardia que se dedica a formar abogados de excelencia en México y el extranjero. Además, es socio del despacho Carbonell Consultoría Constitucional, investigador nacional nivel 3, máximo nivel del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2005, siendo el más joven científico del país en alcanzar ese nivel. Es autor de 76 libros y coordinador o compilador de otras 62 obras. Quiero destacar el libro Cartas a un estudiante de Derecho, que es una lectura sugerida para las y los alumnos en la mayor parte de las escuelas y facultades de Derecho del país. Ha publicado más de 600 artículos en revistas especializadas y obras colectivas, no solamente en México, sino en distintos países, particularmente de España, Italia, Inglaterra y, por supuesto, también de nuestro continente. Ha dictado centenas y centenas de cursos y conferencias en estos países y, por supuesto, también ha recibido varios premios a lo largo de su carrera profesional. Varias bibliotecas y aulas de juicios orales llevan su nombre. Es profesor emérito de la Facultad de los Andes de Ecuador. Quiero destacar finalmente que el periódico Universal le ha considerado como uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM en toda su historia. Por favor, doctor Carbonell, si está amable.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, senadora de la Peña, la senadora Ortega, senador Santana. Muchas gracias por haberme invitado a esta alta tribuna de la República. Lo hago con mucho gusto y además muy honrado por compartir la mesa nuevamente con la senadora de la Peña, con quien hemos coincidido en muchos eventos, y con tan destacados y queridos amigos y colegas. La ventaja de que ya hayamos escuchado estas intervenciones previas, que han sido todas ellas muy valiosas y brillantes, es que me permite avanzar en algunos puntos que yo quería plantear. Por ejemplo, coincido con lo que atinadamente dijo el señor consejero Alfonso Pérez Daza, en el sentido de que todavía no tenemos hoy una configuración prístina, una configuración terminada del alcance del derecho a la defensa adecuada. En efecto, ya fueron citados algunos criterios. Yo traía otros del Tribunal Pleno del año 2014, la tesis 2006152, donde, por ejemplo, nuestra Suprema Corte distingue entre dos perspectivas del derecho a la defensa adecuada. El Pleno de la Corte dice, el derecho a la defensa adecuada tiene un componente o un elemento formal que consiste en que el defensor tenga un título profesional de licenciado en Derecho o abogado y una cédula profesional correspondiente a ese título para el ejercicio precisamente de la defensa. Pero también en la misma tesis la Corte habla de un elemento, de una vertiente material del derecho a la defensa, de acuerdo con la cual lo que se estaría exigiendo al defensor es que actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados. Sin embargo, en la propia tesis, y aquí coincido con el señor consejero Pérez Daza, la Corte dice, sin que esto suponga que el juzgador tenga la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, dado que eso escapa a la propia función jurisdiccional. Y aquí viene pues un dilema que es precisamente darle contorno al derecho a la defensa adecuada. ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿En qué momento lo tiene que hacer? Se ha referido el contenido del 121, que yo veo problemático en la parte donde dice, cuando el órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica, porque cuando la incapacidad se vuelve sistemática, quizá el daño que se pueda producir en el derecho a la defensa adecuada del imputado difícilmente se pueda corregir en ese momento procesal. Esto podría quizá ajustarse, podría quedar, como dijo el magistrado Marco Celis, al criterio del juez, en fin. Pero el primer punto, creo yo, es que hoy todavía no tenemos una puntual definición del alcance de la defensa adecuada, y habría que hacerlo, porque aprovechando la cita de este criterio del Pleno de la Corte, yo creo que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que no basta con que una persona, o no debería bastar, mejor dicho, con que una persona tenga un título y una cédula profesional para que se configure esta defensa adecuada. En 2008 estuvimos muy contentos cuando esto se puso en el artículo 20 y cuando después en 2014 bajó al Código Nacional. Pero yo creo que hoy debemos exigirnos un poco más. Yo creo que hoy ya tenemos una experiencia contrastada para ser un poquito más exigentes, para elevar un poco el listón del ejercicio profesional de la abogacía en este país, porque también estamos viendo que la práctica lo exige. Ya el magistrado Celis lo señalaba de manera muy puntual. De tal suerte que voy a, en este tenor, hacer las siguientes propuestas. Coincido, ya se ha dicho aquí y creo que se dijo magníficamente, tenemos que avanzar hacia la certificación de los abogados. Desde luego también la colegiación, pero como sé que ese es un tema complejo y quizá ameritaría otro foro, no entro a él. La certificación es indispensable para hacer realidad, creo yo, el derecho a la defensa adecuada, y lo veo como un área de oportunidad, pero como un área de oportunidad que se despliega en dos diferentes significados. Se despliega, digamos, hacia un significado anterior al propio ejercicio de la defensa, dado que se podría proyectar hacia, ya lo dijo también Marco Celis, perdón por citarlo tanto, pero coincido en muchos puntos, hacia la formación que recibimos en las escuelas y facultades de derecho. Por ejemplo, en Estados Unidos se publican periódicamente rankings de las escuelas y facultades de derecho con un elemento muy objetivo de valoración. Aquí se publican rankings, pero es porque le preguntan a la gente, ¿y a usted qué le parece la UNAM? Y la Libre, más o menos, ¿no? Y ahí van, ¿no? Y luego el periódico Reforma le da 9.78 y luego 9.73. Bueno, es ridículo. Esas son percepciones y las percepciones de cada uno pueden ser muy subjetivas. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Que hay un criterio objetivo, que es este. ¿Cuántos alumnos egresados de cada escuela y facultad de derecho pasa el examen de barra anualmente? Punto. Eso es. ¿Pasaste o no pasaste? No se puede falsificar, no depende de opiniones, no depende de que amemos o no amemos a nuestra querida facultad de derecho, ¿verdad, doctor? Sino simplemente pasó o no pasó. La certificación mandaría un mensaje muy poderoso hacia las escuelas y facultades de derecho. Les diría, pónganse las pilas, porque van a competir por un mercado de calidad. Y eso me parece que tendría que ser un paso previo, responsablemente tomado, antes incluso de pensar en sanciones a los abogados. Porque si no los preparamos bien y luego llegamos, no ponemos la zanahoria y luego llegamos con el garrote y los sancionamos, pues también me parece que estamos haciendo un acto de injusticia, en el sentido de que alguien legítimamente se inscribió en una escuela, recibió una mala educación porque, bueno, pues para eso le alcanzó o el bolsillo, o no logró entrar a la UNAM, o no logró entrar a la Libre, lo que sea. Y ahora venimos y decimos, no, y cuidado, porque si usted demuestra que es un imbécil en la audiencia, le vamos a dar un garrotazo. Oiga, ¿y usted qué hizo para prepararme bien? Bueno, nada. ¿Alguien exigió algo? Nada. Las exigencias son muy bajas para las escuelas y facultades de derecho. Entonces yo creo que ahí estaríamos mandando un mensaje poderoso. Pero también estaríamos mandando un mensaje poderoso en una segunda dirección, que es hacia adelante. Es decir, el hecho de que con la certificación podríamos verificar quién se actualizó y quién no se actualizó. Porque tampoco se trata solamente de que tengas la cédula. La cédula dice, este señor estudió de tal año a tal año y obtuvo un título, o esta estudiante, para no discriminar por razón de género, senadora. Sí, soy muy cuidadoso en esto. Pero da cuenta de una preparación en un momento histórico. Todos, muchos de aquí, estudiamos desde luego antes de las reformas. Si no nos hubiéramos actualizado después de 2008, o en materia de amparo después de 2013, o en materia de Código Nacional después de 2014, ¿qué diablos sabríamos de esos temas? Nada. Entonces, ¿qué dice la cédula? Yo, por ejemplo, egresé de la Facultad de Derecho cuando el señor Máximo Carvajal era nuestro orgulloso director, y egresé en 1994. Digo, siento que no hace tanto, pero ciertamente me he tenido que ir actualizando en todos estos temas, como muchos de los aquí presentes. Entonces creo que ahí hay una propuesta concreta que valdría la pena, y la pongo a consideración, porque esto requiere reformas constitucionales y legales que pudieran eventualmente, si así lo consideran, tomarlo en cuenta. En segundo lugar, también quiero poner a consideración de los aquí presentes la idea de que el derecho a la defensa adecuada debe ser ejercido a plenitud en todas las etapas del procedimiento penal. Me da la impresión que nos hemos centrado o nos hemos fijado solamente en las primeras etapas. Por ejemplo, por ahí se mencionaba el desempeño de los jueces de control, etcétera, y nos ha pasado completamente de noche, o no hemos puesto el suficiente énfasis en la defensa adecuada en la etapa de ejecución. La defensa adecuada en la etapa de ejecución, porque parecería que la etapa de la ejecución de sanciones, cuando ya se tiene una sentencia condenatoria, estaría como en una especie de limbo, como en una especie de penumbra jurídica, en donde, pues una vez que recibe una sentencia una persona, pues ya queda ahí, pues ahora sí que a cumplirla, ¿verdad? Como si ya no hubiera ahí una zona, una área de oportunidad para la protección y el ejercicio de los derechos. Entonces, esa sería una segunda propuesta en el sentido de ver qué está pasando y que nos pudiéramos identificar desde las defensorías públicas, desde la propia CONATRIP, que tiene aquí un liderazgo muy importante que llevar a cabo, qué está pasando con la defensa adecuada en la ejecución. Recordemos que la reforma constitucional de 2008 crea dos tipos de jueces nuevos: los jueces de control, de los que hablamos todos los días, pero los jueces de ejecución también. Y la reforma de 2008 lo que pretendía al crear los jueces de ejecución era llevar un poquito de Estado de Derecho a esa jungla, a esa selva hoy carente de cualquier regulación efectiva, que son nuestras cárceles y reclusorios. Y el asunto está en que cuando nosotros no garantizamos los derechos en esta última etapa del procedimiento, en la etapa de ejecución, pues estamos generando una bola de nieve que luego incide en la enorme comisión de delitos que está documentando en la ENVIPE, que ya fue señalada el INEGI año con año. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa todavía hoy altísima, diría yo, intolerable de reincidencia. Tenemos entidades federativas donde traemos reincidencia del 60%, reincidencias del 50%. Tenemos una tasa promedio de reincidencia promedio a nivel nacional del 32%. Esto nos está hablando de un claro fracaso de la etapa de ejecución. Lo que tenemos que hacer es voltear a ver esa etapa de ejecución y llevar también ahí la defensa adecuada. Garantizar que en todo, a todo lo largo y ancho del procedimiento penal, desde luego estén asistidos por abogados y hagan bien su trabajo. Y desde luego ir concluyendo, porque no quiero alargarme mucho más, dos cosas que, como sé que aquí hay consejeros que tienen que disciplinar a los jueces para que hagan bien su trabajo y que luego el consejo ha sido especialmente incisivo y ha entrado en cuestiones que incluso van hacia lo sustantivo y no se han quedado en lo formal, y luego en otro foro discutiremos eso si quieren. No quiero poner el ejemplo concreto porque está en la mente de todos, ¿verdad? Pero ha habido también actuaciones del Consejo discutibles y debatibles que, desde mi punto de vista, y lo expreso porque ya lo he dicho, inciden en la independencia judicial y vulneran la independencia judicial, pero bueno, esto lo discutimos en otro foro. Lo que sí quiero decir es que los jueces tienen que también actuar con un cierto self-restraint, con una autorrestricción, cuando van a aplicar el 121. ¿Por qué? Porque el ejercicio profesional de la abogacía como buena profesión liberal admite una pluralidad de estrategias procesales. Incluso, y no lo digo yo, lo señala la Constitución, lo señala la Convención Americana de Derechos Humanos, incluso existe el derecho a quedarse callado a lo largo de todo el procedimiento. Ese es un derecho. Y cuando el juez exige una actuación material del abogado o de la defensa, pues está vulnerando ese derecho. Es decir, una defensa puede ser quedarse callado. Es una defensa pasiva en un límite extremo, pero correspondiente con el derecho a guardar silencio, por un lado, y con la carga de la prueba, porque la carga de la prueba incumbe a quien acusa, de tal suerte que, si partimos de la presunción de inocencia, perfectamente el defensor puede guardar silencio. Y yo creo que debe ser muy cuidadoso el juzgador, debe ser muy deferente incluso el juzgador en este sentido. Y mi último comentario, apoyando la propuesta del magistrado Marco Celis, con el cual desde luego coincido, el tema de la suplencia de la queja, hay que verlo, me pareció muy buena observación, porque la suplencia de la queja en el modelo anterior tenía un cierto sentido y tenía una cierta justificación, pero en el nuevo modelo no la tiene, porque uno de los principios del nuevo modelo es el principio de contradicción. Y el principio de contradicción es que podemos refutar, contrarrefutar y argumentar todo lo que está ahí, pero bajo la lógica de la igualdad de las partes. Si tú tienes suplencia de la queja, ¿no? ¿Cómo decía? Se pueden echar a la hamaca, colgar la hamaca, algo así. Y entonces, pues el juez va a tomar un rol, digamos, protagónico, que creo que en este modelo no le corresponde. Ese no es el diseño del modelo. Me pareció, en ese sentido, desde luego muy, muy atinada esta propuesta. Como ven, y con esto termino, hay muchísimo por hacer en la defensa adecuada. Es una corresponsabilidad, eso sí. Yo diría, basta de caer en actitudes simplistas y echarle toda la culpa a los abogados particulares o que no saben hacer bien su trabajo, etcétera. Es una corresponsabilidad. Si los legisladores, con los instrumentos que tienen a la mano, elevan el listón, ahí estarían aportando su parte. Si las barras y colegios de abogados hacen su parte también y están pendientes de la defensa, de la calidad de la abogacía, de la defensa del ejercicio liberal de la abogacía, si las facultades de escuelas de derecho ponen también de su lado y no solamente se limitan a construir aulas de juicios orales, porque esa también es una gran confusión. ¿Qué tienen que hacer las escuelas? ¿Construir aulas de juicios orales? No, tienen que dar las herramientas para tener un desempeño óptimo en las audiencias, y eso va más allá de que haya sillas y hay una barrera y no sé qué. Eso es el ABC. Es más, yo diría que incluso es una cosa hasta superflua, porque se puede enseñar a litigar en las escuelas y facultades de derecho sin haber construido ningún aula, y aquí hay una maestra extraordinaria que lo hace continuamente, que es Erika Bardales, y con gran talento. Entonces, esa es la prueba de que tenemos que exigirnos todos. Creo que es una corresponsabilidad. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Ahora vamos a escuchar qué nos dice desde la barra mexicana de Colegio de Abogados, en vista de que ya prácticamente se pasó la estafeta hacia el maestro José Mario de la Garza Marroquín, que es egresado de la Escuela Libre de Derecho con mención honorífica, ha cursado diversos cursos de actualización tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es maestro en Derecho Corporativo por la Universidad de Anáhuac, es maestro en la Licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 1990 a la fecha ha trabajado en diferentes firmas de abogados. Actualmente, insisto, como lo presenté, es presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, y presidente de la Asociación Renace Capítulo San Luis Potosí, Asociación Civil. Por favor, maestro, tiene usted uso de la voz.
Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, por la invitación a esta mesa, y también agradezco a los integrantes de la comisión por abrir estos foros de discusión. Mi reconocimiento y mis respetos para los integrantes de la mesa que han dado unas reflexiones que considero muy, muy valiosas. Partiendo de las ideas que ya se han dicho, para no repetir, yo tengo tres puntos muy concretos que aportar desde el ejercicio que hacemos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Tenemos una estructura de comisiones. En la Barra existe una comisión precisamente de derecho penal que actualmente dirige el abogado Gonzalo Alanís, que aquí se encuentra presente con nosotros. Gracias, Gonzalo. Y quienes en esa estructura se han debatido los temas que hoy les comento en mi calidad de presidente y de portavoz de lo que se ha hecho en la Comisión de Derecho Penal. Primer punto, como lo dijo Miguel y como lo dijo también atinadamente el consejero, pues han elaborado tesis y jurisprudencias al respecto de la defensa adecuada. Yo nada más, para rematar lo que se ha dicho, cito brevemente la jurisprudencia de la Suprema Corte del 2014, que en el rubro dice: defensa adecuada del inculpado en un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados. ¿Cómo logramos garantizar este derecho humano a la defensa adecuada? Bueno, primero habría que decir lo que ya se comentó aquí, y simplemente voy a hacer un pequeño apunte. La profesión de la abogacía está en una crisis muy importante en nuestro país. En los datos que tenemos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se abre una, entre comillas, facultad de derecho por semana en este país, que ofrece la carrera de derecho. Como ya lo dijo mi amigo Miguel Carbonell, esto ocasiona que la calidad de los egresados sea muy cuestionable, y tenemos excelentes universidades en México, pero también tenemos estas que ofrecen que en un par de noches o en un par de veranos te conviertas en abogado o en abogada, y con ello obtienes un título y una cédula profesional, y esto hace también que la profesión está muy fragmentada. Tenemos abogados y abogadas en México muy bien preparados, pero también tenemos jóvenes que caen, que no tienen acceso a las universidades públicas por la falta de espacios, y caen en estas estructuras que son fraudulentas y que les ofrecen estos títulos universitarios. Esto ha generado una crisis sin precedentes en nuestra profesión, que también impacta en el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque los que tienen dinero en este país pueden contratar a abogados y abogadas, a firmas, a despachos que tienen una preparación muy importante, que los pueden defender adecuadamente, como se ha mencionado aquí, pero también tenemos en México, no hay que olvidar, 60 millones de personas en pobreza que cuando contratan a un abogado, pues se enfrentan a esta problemática de la muy baja preparación, muy bajos conocimientos, y aquí en materia penal, pues estamos hablando de la libertad de las personas, lo cual pues tiene una incidencia, como todos sabemos, de gran impacto. Entonces, se ha dicho aquí cómo podemos solucionar este problema. Digamos que habría que abrir dos vertientes, así como dijo Miguel. Para otra mesa sería ver y analizar cómo se están otorgando los REBOES para abrir universidades que dan la Facultad de Derecho, que dan las licenciatura en Derecho, porque la puerta de entrada, como les digo, está documentado, una universidad por semana ofrece la carrera de Derecho. Ese es para otra mesa, pero también lo pongo sobre la reflexión. No podemos tener una profesión en donde con un par de exámenes te conviertas en abogado o en abogada. La segunda sería, ya se ha dicho aquí, la colegiación y la certificación. Y sí quiero hacer un comentario aquí sobre la colegiación, porque ya se analizó en el Senado el tema de la colegiación. Ya la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, junto con otros colegios, se trajo un planteamiento de reformar la Constitución en el artículo 5, en el artículo 28 y en el artículo 73. Pero resulta ser que los principales opositores para que en México tengamos una profesión de que pueda generar una defensa adecuada, que tenga un alto índice de dignidad y de respeto a códigos de ética, los principales opositores en muchas ocasiones son los propios abogados. Y entonces, en aquella ocasión, nada más para tenerlo claro, hubo un grupo de abogados que fueron a la Comisión Federal de Competencia Económica a solicitar, de una manera, pues yo lo digo así, claramente cuestionable, un documento en donde se dijo, y es público el documento, que la colegiación obligatoria vulnera la competencia económica en este país y que afectaría el ejercicio de las libertades que se consagran en nuestra Constitución. Y ese documento lo trajeron aquí al Senado, y con ese documento, pues muchos senadores, al ver esta opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica y no haberse hecho un análisis a fondo de por qué la colegiación obligatoria es importante en México, pues se desvirtuó el asunto ya no pudo avanzar, y la reforma constitucional que se había planteado se quedó pues en los archivos y ya no se pudo avanzar. Ahora viene nuestra segunda propuesta. Lo menciono esto porque quizás volver a traer el tema de colegiación al Senado puede ocasionar el mismo resultado que ya les estoy diciendo. Y entonces creo que hay que buscarle aproximaciones diferentes al problema y tenemos que encontrarle una solución. La propuesta que tiene la Barra, esta sería nuestra primera propuesta, muy concreta, y esta propuesta la estamos haciendo junto con otros dos colegios con los que estamos actuando de manera conjunta, que es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, es el colegio de abogados que tiene mayor historia en nuestro país, y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Estos tres colegios nos hemos unido para esto. Hemos creado ya, y por supuesto la pongo en la mesa, senadora, una iniciativa que regula el ejercicio de la profesión. Es la ley para regular el ejercicio de la abogacía en México. Ya no es una idea, es una iniciativa completa y terminada que, por supuesto, entregamos con mucho gusto a los senadores y a las senadoras para que se analice. ¿En qué va esta iniciativa? Nosotros vimos que cuando se trató de hablar de profesiones, ya lo dijo aquí el magistrado, y entras a la discusión de la ley de profesiones, resulta ser que entonces tienes que traer a la mesa a los arquitectos, a los veterinarios, a los dentistas, y cada uno tiene su propia agenda, y cada uno tiene su propia problemática. Entonces, tratar de modificar la profesión de abogado desde la ley de profesiones es realmente imposible, porque tienes que invitar a la mesa a una serie de colegios de profesionistas que tienen otros problemas en este país y que también se tienen que atender, pero de forma diferente. Entonces, nuestra propuesta es salirnos del esquema de Ley General de Profesiones y tener una ley, como la tienen otros países, que regule de manera puntual el ejercicio de la abogacía en nuestro país. Y esa ley para no entrar en el debate de la colegiación, que ya lo mencioné, lo que está proponiendo es la certificación, que ya se dijo aquí. La certificación consiste en tener un examen y una evaluación periódica, de forma que tú, al momento en que obtienes tu cédula profesional, esa cédula profesional va a tener una vigencia, no como es ahora, como bien dijo Miguel, cuando nos recibimos, pues nos dieron nuestra cédula, y la cédula pues no tiene un plazo de vigencia, la cédula tiene una duración a perpetuidad, hasta que te mueras puede durarte esa cédula. Ahora lo que pretendemos es cambiar el esquema, es decir, esa cédula va a tener una vigencia. En nuestra propuesta de iniciativa tiene una vigencia de 5 años, y cada 5 años tendrías que estar pasando exámenes y certificándote en que conoces pues el derecho, y en este caso puedes conocer también el sistema penal acusatorio y puedes actuar como abogado defensor. Entonces, ahora, aquí hay un punto muy importante. ¿Quién hace la certificación? Este es un punto muy importante que analizar, porque se ha dicho, vamos a certificar, pero ¿quién nos certifica? Si vemos el modelo europeo, que es el que se ha planteado, la certificación la hacen los pares. Es decir, yo voy ante un colegio, ustedes seguramente han escuchado de las barras en Estados Unidos, las barras son las que te hacen el examen, el famoso examen de la barra, pero no te está haciendo el examen el Estado, te lo está haciendo una estructura de abogados o de abogadas que son tus pares. Entonces, es importante ver, nosotros consideramos que aquí puede haber un sistema mixto en donde participe por una parte la Secretaría de Educación Pública y por otra parte los abogados organizados en estructuras de barras, que también tendrán un proceso de actualización y de certificación en nuestra iniciativa. Entonces, por un lado, suscribimos lo que ya se dijo aquí por el magistrado, lo que dijo Miguel Carbonell, requerimos un proceso de certificación. Yo diría que no abramos la discusión en la colegiación, porque eso va a ocasionar una problemática que creo que va a quedar detenido. Ahora, nuestra propuesta, senadoras, senadores, es no se requiere modificar la Constitución para que esta ley pueda aprobarse. Es una ley general que tendría el carácter de después actualizarse en los estados de la República. Esta ley no requiere modificaciones, deriva del artículo 5 constitucional, y eso permitiría que en el próximo periodo de sesiones se pueda discutir como un elemento indispensable para que funcione el sistema de justicia penal y para que funcione en general el sistema de justicia en nuestro país, que tengamos una ley que regule el ejercicio profesional. Entonces, vemos que hay condiciones para ello y que podría ser una discusión interesante. Si se va a plantear una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿por qué no incluir dentro de esa discusión el que tengamos una ley que regule nuestra profesión y que lo haga mediante este tema? Otro tema fundamental que planteamos en esta iniciativa, el control ético de la profesión. Ya se mencionó aquí, pero pues no podemos continuar como estamos. En donde muchos abogados y abogadas en nuestro país cometen actos de corrupción, defienden inadecuadamente a las personas, les roban los honorarios que les cobran, no los defienden adecuadamente, y eso lo tenemos que ya detener. La única forma de detenerlo es con una ley que establezca controles éticos. Y el control ético sí pasa por supervisar cómo ejerces la profesión, si violas el secreto profesional, si no atiendes las audiencias, si no estudias, como ya se dijo aquí. Y sí tiene que haber un mecanismo para que esas profesionistas que están violando el estándar ético tengan una sanción. Y tiene que ser una sanción, por supuesto, pues irá en graduación, pero sí va desde la suspensión en el ejercicio profesional y, en un caso, la cancelación de la cédula, y yo también soy de la propuesta que existan delitos. Ahora, también proponemos un órgano mixto en donde participe el Estado y participan las barras para sancionar a los abogados. Y también proponemos que haya una lista de quiénes son los sancionados, que sea transparente. Entonces, mañana tú vas a contratar un abogado porque tienes a un pariente, tienes a un tío, tienes a un primo en la cárcel, y vas a poder consultar públicamente en un sitio específico si el abogado que pretendes contratar ha sido sancionado, si ha sido multado, si se ha analizado un tema de violación a los códigos éticos. No podemos, sí, francamente, pensar que este país va a avanzar en el tema de impunidad corrupción e injusticias si no tenemos esto. Y sí creo que aquí tenemos que asumir una responsabilidad los abogados y las abogadas en México, y ahí va la propuesta en ese sentido. Entonces, pues pongo el documento, por supuesto, y es un documento que está abierto a que se discuta y que se pueda analizar. Tiene muchas más cosas que no distraigo aquí la atención. Digamos que estas dos, control ético de la profesión y certificación. ¿Eso a dónde lleva? Como bien decía Miguel, hacer un proceso de decantación, porque tú puedes haber estudiado en la universidad que quieras, pero vas a tener que pasar por estos filtros, que son estándares objetivos, que son mediciones claras, para ver si tú puedes defender a una persona. También hay una discusión aquí sobre quiénes deben certificarse o no. También hay una discusión, porque se ha dicho que hay que certificar a todos. Y hemos escuchado voces en la barra que dicen, bueno, los académicos que solamente dan clases, pues hasta dónde tendrían que tener una certificación como académicos, y los abogados que ejercen el derecho corporativo, ahí también es un tema a discutir. Es un tema a discutir, pero lo pongo también sobre la mesa. Segundo planteamiento, la semana pasada la barra mexicana Colegio de Abogados firmó un convenio con la Procuraduría General de la República para apoyar en el diseño de la arquitectura que está haciéndose de la Fiscalía, y en ese sentido el procurador nos plantea, y esto lo cito a la propia exposición que hizo el procurador, en el tema que el sistema de justicia penal va a funcionar en la medida en la que podamos tener la mayoría de los casos resueltos por las salidas alternas. Y ahí, si ustedes ven la estadística de lo que ha pasado en Estados Unidos, el 95% de los casos criminales en Estados Unidos se resuelve por un sistema, le llaman los americanos de plea bargain, que son estos acuerdos en los que se logra establecer una reparación y no hay un proceso penal como tal. El 95% de los casos. Ahora bien, el día de esta semana, precisamente, y les recomiendo que lo puedan consultar, es muy interesante, un artículo en la revista The Atlantic que habla sobre el abuso que algunos fiscales en Estados Unidos cometen para presionarlos a no ir a juicio y forzar estos acuerdos. Entonces, planteo esta reflexión en la mesa. Si la tendencia, lo dice el Procurador General de la República, es llevar la mayoría de los asuntos de carácter penal a un esquema de salidas alternas para que solamente se queden en proceso los asuntos graves y los asuntos que requieran de un juicio, si vamos en ese camino, entonces también habría que poner cuidado en quiénes van a ser los defensores de las personas a las que se les va a proponer un acuerdo o una salida alterna, de forma que les convenga esa salida en lugar de ir a juicio. Porque lo que dice este artículo, lo que está pasando en Estados Unidos, y se ha dicho en muchas ocasiones, es la presión que se ejerce para no ir a juicio y para aceptar acuerdos en ese sentido. Entonces también, ¿quiénes van a ser los defensores y con qué características y con qué perfil de llevar a sus clientes o a sus defendidos a estos sistemas? Lo pongo porque no se ha dicho nada, hemos puesto mucho énfasis en el proceso en sí, pero no hemos dicho quiénes son los defensores en la parte de las salidas alternas, que también me parece que hay que analizarlo. Y ese sería el segundo tema. Y el tercer tema, esto lo han dicho y estoy obligado a mencionarlo, porque en nuestras sesiones de la Comisión de Penal, los penalistas que participan en la barra lo han dicho en reiteradas ocasiones y ha sido motivo de diversos acercamientos que ha tenido la barra en ese sentido, es los protocolos de acceso a los penales de alta seguridad para tener intercambio con los defendidos, en donde pues casi hay una serie de reglas que no puedes cumplir, y esto pues también se ha dicho en la comisión que se tiene que analizar cómo podemos acceder los tribunales a estos penales para poder defender adecuadamente a las personas. Raúl Cárdenas lo citó en algún caso, cuando estaba defendiendo un caso de mayor relevancia, no le permitían entrar ni con pluma ni con papel para poder tomar notas en cuanto a la defensa. Entonces también creo que es un asunto que se debe ponderar, la seguridad del penal con la defensa adecuada. Son los tres temas nada más.
Muy bien. Toca en turno escuchar al doctor Máximo Carvajal Contreras, Él tiene una currícula muy amplia y sobre todo de un gran prestigio, porque en todos los grados académicos superiores que él ha cursado ha obtenido la mención honorífica, que es la Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Autónoma de México, la que otorga a sus mejores estudiantes. Él es chiapaneco, cursó los estudios para obtener el título de licenciado en Derecho, posteriormente estudió la especialidad en Finanzas Públicas, la maestría en Derecho y el doctorado en Derecho. Ha sido reconocido por la UNAM en dos ocasiones con las medallas al mérito universitario Gabino Barreda, por ser, insisto, el más alto promedio de su generación. El doctor Carvajal Contreras tiene una currícula amplísima, no solamente como funcionario público en la administración pública, sino también como participante en distintas universidades del país que le han reconocido a través de distintos grados, de distintos reconocimientos como maestro honoris causa. No puedo detenerme en cada una de ellas, también ha sido reconocido en otros países. Me parece muy importante destacar que el doctor Carvajal, desde el 94, es presidente de la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, Asociación Civil de la República Mexicana. En el 99, en la ciudad de Santa Fe, de Bogotá, Colombia, se creó la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina, Asociación Civil, siendo elegido para presidir y representar a esta asociación. Es un cargo que ostenta actualmente. Es presidente fundador del Consejo de Administración del Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, del 2004 a la fecha, y presidente fundador del Instituto Internacional de Acreditación de Derecho Asociación Civil. El doctor Carvajal ha sido, como aquí se ha referido, director de la Facultad de Derecho en dos periodos consecutivos. Doctor, tiene usted la palabra, si es tan amable.
Muchas gracias, señora senadora de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este honorable Senado de la República y moderadora de esta mesa de debates. Saludo a los distinguidos y distinguidas senadoras y senadores que se encuentran presentes, a los muy estimados amigos y compañeros, miembros de esta mesa. Me enorgullece ver que en ella hay 5 egresados de la facultad, de la siempre erguida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero, a nombre de ANFADE, la asociación que ha sido invitada a participar en esta mesa y la cual honrosamente represento, pedirle a la senadora de la Peña Gómez, así como lo han hecho otros, yo pido la venia para hablar unos minutos de la asociación que dignamente represento y algunas cosas que hemos hecho en relación a los juicios acusatorio adversarial en su vertiente de oralidad. Hemos tenido 3 congresos en el pasado, el primero en el 2009 en Ciudad Victoria, para hacer un análisis crítico de los juicios orales en el sistema jurídico mexicano. El 30 de mayo del 2013 en Mazatlán, Sinaloa, el tema de nuestro congreso fueron los retos, dilemas, fortalezas y debilidades en el cambio de paradigma de la enseñanza e investigación del derecho penal sustantivo y adjetivo. Y el tercer congreso en San Luis Potosí, del 1 al 3 de mayo del 2014, tocamos un tema también íntimamente vinculado a la materia que hoy es el debate en este honorable Senado, que es los medios alternos de solución de controversias o de conflictos. En cumplimiento a los acuerdos en esos tres congresos, las 200 instituciones de enseñanza y de investigación de nuestro país que están asociadas en ANFADE han hecho el 95% de ellas su cambio en la currícula. En los planes y programas de estudio se han incorporado las materias que son necesarias para tener buenos profesionales en materia de juicios orales, del juicio acusatorio adversarial. No hemos parado ahí, sino que también hemos incluido en las currículas materias que aquí ya se ha dicho, y las voy a puntualizar algunas, que son indispensables para una buena defensa o una buena acusación por parte de las partes que intervienen en este proceso. Oratoria forense, lexicología jurídica, argumentación, justicia alternativa, en la teoría del caso, entre otras, casi en las 200 instituciones que representamos a través de ANFADE, están dando estas materias dentro de la enseñanza del derecho. Se trató un tema que quiero no pasar por alto, sino abordar, y coincido con quienes lo trataron. El problema de la proliferación de programas de estudio en materia jurídica. La Secretaría de Educación Pública tiene aproximadamente 2.000 programas de derecho. ANFADE aglutina cerca de 300, porque hay varias instituciones que tienen 2 o 3 programas de estudio. 1.500 de ellos no tienen ninguna, no un poquito, no tienen ninguna calidad académica. Son esas escuelas que se llaman, en primer lugar, de cocheras, de garage, y haciendo un símil, y con perdón, de los patitos, de los patos, pues son las llamadas escuelas patito. Y se llaman de cochera porque precisamente en donde caben probablemente 2 coches, en clases de 3 horas los viernes en la tarde y otras 3 los sábados, o algunas los sábados y los domingos, supuestamente en 2 años y medio, otorgan un título de licenciado en Derecho. Imagínense qué maestros, qué instalaciones y qué enseñanza han recibido esas personas que egresan y tienen un título que es igual a cualquier institución de prestigio que afortunadamente tenemos en nuestro país. Y hay algo más grave todavía, o igual de grave. También están proliferando este tipo de escuelas y también están dando maestrías y doctorados, grados académicos que también se hace valer en las secretarías correspondientes, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Profesiones, para obtener una cédula como magíster o como doctor en Derecho. Estamos precisamente a través de CONFEDE, que tiene la autorización de COPAES, este Consejo para la Acreditación, haciendo esfuerzos por velar que las instituciones que exclusivamente pertenecen a ANFADE sean de calidad y de excelencia. Tenemos aproximadamente la mitad, 100 instituciones acreditadas y algunas reacreditadas, para demostrar su solvencia académica y ofrecerle a la sociedad mexicana realmente abogados de calidad y que tengan el perfil suficiente para poder ser buenos licenciados en derecho. También, y aunque Miguel Carbonell dice que es de Oropel, también el 95% de nuestras instituciones tienen salas de juicios orales ya, con muy buenos adelantos, e incluso en algunas de ellas los tribunales superiores de justicia están llevando asuntos en vivo y a todo color. Bien, voy a entrar un poco más al tema que nos trae hoy a esta mesa de trabajo. Yo creo que los sistemas orales traen grandes beneficios para mejorar y agilizar la procuración y la administración de justicia en México. Además de que, a mi manera de ver, se ajusta mejor a la actuación democrática y de protección a los derechos humanos que el Estado mexicano debe de garantizar. Estoy totalmente de acuerdo, y creo que toda esta mesa, y espero que una buena parte o todos del público estén de acuerdo en que no debe de haber una contrarreforma, en que no debe de haber un fracaso en este sistema, y que todos debemos empeñarnos porque, con cambios que sean necesarios, realmente funcione y funcione bien. A mí me preocupa algo, y a lo mejor voy a exagerar mi expresión, me preocupa que si hubiera un fracaso, se aprovechara por intereses extranjeros para demostrar que el sistema romano germánico con influencia francesa y española, que es el nuestro, fuera modificado por un sistema de oralidad a la usanza y costumbre anglosajona. Es bien sabido, y hemos sufrido en muchas partes de México, el embate de ese sistema por destruir nuestro sistema. El notariado de México y del mundo entero, el notariado calcado en este sistema, se ha visto amenazado constantemente para que cambie la forma, el formalismo, el dar o comprar la fe pública por un sistema que rompe con toda la tradición jurídica y con la seguridad jurídica que se deben tener en los actos en que da fe o vende la fe el notariado público. Igualmente, en la enseñanza jurídica también tenemos embates para que el sistema nuestro cambie. Y esto sí quiero yo dejar este planteamiento, porque me preocupa extraordinariamente que esto llegara a suceder. Voy, si me permiten, tenía yo algunas hojas, pero como trajeron estos temas a colación, quise también unirme a ellos para dar algún punto de vista. Voy a entrar, si me permiten, entonces, sí, a algunas ventajas que he considerado que tiene el sistema acusatorio adversarial, fundamentalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo pienso que fortalece las capacidades y herramientas de las instituciones encargadas de investigar, procesar y sancionar las conductas delictivas a nivel estatal y federal. Permite que más mexicanos gocen del derecho constitucional a una justicia pronta y expedita. Permite esclarecer los hechos delictivos con mayor rapidez y eficacia para determinar con certeza si existe o no responsabilidad penal. Incentiva la denuncia ciudadana. Ojalá y realmente los números que nos han dado, pues son, y que conocemos, son totalmente contrarios a este principio. Incentiva, y ojalá así sea, repito, la denuncia ciudadana indispensable contra la impunidad con procesos de investigaciones más ágiles y eficaces. Permite acelerar la aplicación del modelo acusatorio adversarial y oral, con el cual el acceso a la justicia será más transparente, ágil y equitativo. Con el principio de publicidad, se dará transparencia a los juicios penales, disminuyendo la discrecionalidad y propiciando la legalidad en los involucrados en el sistema de justicia. Se fortalecen y homologan los instrumentos para asegurar el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos del ofendido, de la víctima o del imputado. Como desventajas que le veo, y me voy puntualmente a señalar algunos de los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, el de la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil. El código faculta a las procuradurías a ordenar a los concesionarios la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil de cualquier persona sin que exista un control judicial alguno. Es decir, cualquier procurador del país puede monitorear la localización geográfica de una persona, sea lo mismo un probable responsable de un delito, o sea, un periodista, un activista o un defensor de derechos humanos, sin que deba obtener autorización judicial y sin que probablemente se tenga ninguna causa que perseguir. En el artículo 305 del mismo código se establece la posibilidad de que las procuradurías ordenen a los concesionarios. Perdón, creo que estoy repitiendo el mismo. Ausencia de transparencia, supervisión independiente o notificación al afectado. El código no prevé otras salvaguardias para inhibir el abuso de las medidas de vigilancia, como lo son la transparencia, la supervisión independiente o la notificación al afectado. Por ejemplo, en otros países existen instituciones específicamente diseñadas para supervisar y fiscalizar el uso de herramientas de vigilancia. Además, en muchos países se establecen obligaciones de transparencia estadística, por lo que de manera periódica se publican informes sobre el alcance, volumen y eficacia en la utilización de las medidas de vigilancia. Esto permite un control social y parlamentario que inhibe el abuso y permite el constante mejoramiento de la legislación y de las medidas de control. El Código Nacional de Procedimientos Penales ignora las experiencias comparadas y no contempla ninguna de estas medidas. Por su parte, la persona afectada por medidas de vigilancia posee una vulnerabilidad peculiar. Por un lado, su privacidad es invadida sin posibilidad de defenderse e incluso, como ha sido señalado, sin que un juez pueda verificar la razonabilidad de la medida. Colaboración sin límite. Me refiero a lo establecido en los artículos 295 y 303. El código obliga a empresas a colaborar eficientemente con las autoridades para llevar a cabo medidas de vigilancia. Esta obligación, redactada de manera tan amplia, permite todo tipo de métodos de colaboración, incluso aquellos que pueden establecer vulnerabilidad en los sistemas, redes y equipos de comunicación, lo cual pone en riesgo la privacidad y seguridad de todos. Con esto, y para no seguir abusando del tiempo, aunque faltan 3 minutos, quiero dar por concluida mi participación agradeciendo nuevamente al Honorable Senado de la República, a quien conduce esta mesa, la posibilidad que me han dado de estar ante ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar a el doctor Samuel Antonio González Ruiz, que es doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad de Milán, Bolonia, y también egresado, como aquí se ha referido, de la Facultad de Derecho de la UNAM, consultor internacional en materia de seguridad pública y delincuencia organizada. Fue titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. Ha sido experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas en Viena, Austria, en donde fue asesor interregional para asuntos de justicia penal. Sus funciones principales fueron las de apoyar a los gobiernos de la en la pronta implementación de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, incluyendo la planeación y ejecución de seminarios y talleres para el entrenamiento de fiscales, policías y jueces. Esto fue del año 2000 al 2003. Ha sido también coordinador de asesores y asesor principal del Procurador General de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la PGR. Fue secretario académico encargado de implementar las reformas al sistema de justicia penal, fortaleciendo la aplicación de los estándares y normas de las Naciones Unidas dentro del campo de los derechos humanos a través de entrenamiento de policías, fiscales y miembros del sistema penitenciario. Eso fue del año 89 al 93. Por favor, Samuel, si eres tan gentil.
Bueno, antes que nada, agradecer a esta Comisión de Justicia, a la senadora Pilar Ortega y a los otros senadores que me hayan permitido participar en este foro que creo que es de la mayor importancia. Yo no aspiro particularmente a tener ningún reconocimiento, lo cual me da una capacidad para poder decir las cosas a veces de manera dura y contundente, ¿verdad? Y por eso me atrevo a comentar, tal vez como catarsis, como señaló ayer José Ramón Cosío, ¿verdad?, que efectivamente, si tuviéramos que aplicar la frase de Alejandro Martí, si no pueden, renuncien, varios hubieran tenido que renunciar en esta implementación del sistema procesal acusatorio. Y como lo subrayo, fíjense bien, el artículo octavo transitorio del decreto que creó, del decreto del 2008, señala que tenía que haber una comisión coordinadora para la implementación y la continuación. El año pasado se determinó que esa comisión no continuara. Parte del debate que estamos teniendo se debe a que los órganos del Estado que tendrían que hablar no están hablando. Me refiero al Poder Judicial Federal, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a las otras organizaciones que tenían que participar en este órgano del Estado que determinaba la reforma del 2008 como un modelo para generar las valoraciones que se requieren para terminar la implementación y la complementariedad de este sistema que es tan importante para todos. Lo desaparecieron. Alguien determinó el año pasado, por celos, ¿verdad?, entre las instituciones, que no era conveniente seguir discutiendo en esas mesas. Gravísimo error que nos tiene aquí discutiendo algo que tendría que tener elementos continuos de valoración por parte de todas las instituciones. Hoy hablamos, por ejemplo, con el señor secretario ejecutivo del sistema, ¿verdad?, y nos dice, bueno, pues ustedes, qué bueno que vienen a hablar aquí del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las asignaciones de los recursos, pero pues yo no puedo ver nada que tiene que ver con el Poder Judicial. Y vamos con el señor magistrado Olvera y nos dicen otra cosa, porque cada quien está acotado, ¿verdad? No hay nadie que tenga esto que es fundamental, que es el intercambio de información constante, ¿verdad? Parece que las instituciones nacionales han cedido el rol a otras organizaciones financiadas desde el extranjero y que tienen intereses verdaderamente concretos, por ejemplo, México Evalúa o el SIDAC, para generar los desarrollos de valoración que tendrían que hacer las instituciones mexicanas, no permitir esa delegación, porque hay conflicto de intereses, ¿verdad? Hay conflicto de intereses si el que te está financiando es a estas organizaciones, ¿verdad? Si el que los está financiando es alguien que impulsa una cierta política, ¿cómo voy a ser crítico de esas políticas? Hay conflicto material de intereses en esos elementos. Y fíjense ustedes, ¿verdad?, cómo podemos ver aspectos de crítica a las informaciones que nos están dando. Un ejemplo, ¿qué nos dijo ayer la señora María Noboa? Nos dijo, es que el 95% de todos los casos son flagrancia. Pues sí, efectivamente, el 95% de todos los casos son flagrancia, como es en la mayoría del mundo, ¿verdad?, en la mayor parte del mundo, por una razón, porque si yo soy el fiscal, puedo determinar cuándo detener, ¿verdad?, y puedo hacer una investigación. No todas las investigaciones en flagrancia son de casualidad. Si hubieran hecho las investigaciones correctas y tener los datos correctos, sabrían, ¿verdad?, que un fiscal determina cuándo detener. Y puede, por ejemplo, en el delito de secuestro, ir a detener en flagrancia porque trae una investigación que tiene semanas, días o meses, ¿verdad?, dependiendo del tipo de investigación. Entonces, las detenciones en flagrancia no son elementos que falten datos, o sea, que no haya habido investigación previa, ¿verdad? Si yo soy el jefe de la policía y tengo inteligencia, sé dónde se están cometiendo los robos. Y los voy a agarrar en flagrancia, no porque no tenga la información anterior. Entonces, fíjense bien, nos dicen datos falsos. Como datos falsos son, por ejemplo, varios de los que están en la encuesta del INEGI en materia de personas privadas de su libertad. Nuestra amiga Ana Laura Magaloni publica un artículo diciendo que ha fallado la reforma judicial hace una semana en el periódico Reforma, y usa los datos de esta encuesta del INEGI. Ninguno de los datos de la encuesta del INEGI se refiere al modelo procesal acusatorio. Ninguno, ¿verdad? Nada más hace falta ver qué es lo que analizaron, ¿verdad? 60,000 personas privadas de su libertad. Pero de esas 65,000 personas privadas de su libertad, resulta que el 18.7% de ellas fue detenida antes del 2008, es decir, sin aplicación ninguna del sistema procesal acusatorio, ¿verdad? El 18.4% fue detenida entre el 2009 y el 2011, también en las mismas condiciones, y el 36%, según las propias cifras del INEGI, fue detenida entre el 2012 y el 2014. Es decir, el 76% no tiene nada que ver, o muy poco que ver, casi absolutamente un elemento muy, muy, muy reducido, y por tanto las conclusiones de esa encuesta no tienen que ver con este modelo que estamos hoy analizando. Más lamentable es que nos hayan puesto y que nos hayan dicho en esa encuesta, ¿verdad?, de manera insidiosa, ¿verdad?, que se afirme que el 75% de las personas sufrió una presión psicológica. Porque si eso fuera así, lo que acaba de decir el señor presidente de la barra, en los Estados Unidos, la pregunta, la presión psicológica, te la responden con el 95% de las personas. Nada más que hay presiones psicológicas que son legales, que admite el plea bargain o el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución, en la negociación, de la que aquí tanto se ha hablado, ¿verdad? Porque efectivamente los fiscales y los policías en todas partes del mundo usan presiones psicológicas legales. No significa que haya necesariamente tortura, ¿verdad? Los sistemas jurídicos generan ese tipo de presiones, y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas dice que no se puede considerar tortura la mera amenaza de la utilización de la fuerza, ¿verdad? Luego, entonces, todas esas conclusiones de una institución tan relevante como el INEGI son falsas. ¿Quién incitó al INEGI, pregunto yo, para ponerlas? ¿Quién elaboró esos cuestionarios? ¿Dónde están las personas que atrás de esos elementos hicieron estas preguntas, verdad? Porque además, señora senadora, fíjese bien, la letra pequeña de esa encuesta que dice, ¿verdad? Dice que fueron a preguntar sobre el debido proceso personas que tienen el grado de segundo año de licenciatura, que son expertos en informática, psicólogos o sociólogos, ¿verdad? O sea, imagínense nada más preguntando sobre cosas que tienen que ver con el debido proceso que aquí estamos discutiendo, personas que no tienen idea. Y como ya denuncié, porque a mí me gusta decir las cosas con claridad y precisión, ¿verdad? Se los habían advertido. Hay una profesora del INACIPE que me comentó el otro día que les dijo que esa encuesta no podría ser realizada de esa manera. ¿Okay? Entonces, fíjense bien, estamos usando datos para analizar una reforma como esta, que no es la correcta, ¿verdad? Que tiene que tener un aspecto extraordinariamente importante para estos puntos. Bueno, aparte de este punto, quiero comentar lo siguiente. La discusión entre el señor ministro José Ramón Cosío y su servidor es una discusión que viene de muchos años, ¿verdad? Tengo el gusto que el señor ministro me haya editado en el libro que se llama El Sistema de Justicia Penal y su Reforma, Teoría y Práctica, que en la cual discutimos en ese libro varios de los elementos que tienen que ver con la implementación de un sistema procesal acusatorio. Fíjense bien cómo es extraordinariamente relevante lo que dijo ayer el señor ministro José Ramón Cosío, porque para poder determinar si necesitamos cambiar la Constitución o no, como dijo el magistrado Carrasco Daza, ¿verdad? Necesito saber cuál es la interpretación constitucional que está fijándome la Corte, ¿verdad? La pregunta que yo le hice ayer al señor ministro Cosío es extraordinariamente relevante, ¿verdad? Porque si el señor ministro Cosío no entiende en el homicidio, también el feminicidio y el delito de parricidio, ¿verdad? Porque considera que lo que está en la Constitución es un tipo penal y no un género de conductas delictivas, entonces hay que reformar la Constitución en el artículo 19 para poner todos esos elementos que... Y por una razón muy simple, ¿verdad? Porque el artículo 19 fue redactado antes de la entrada en vigor de la reforma del 2011, ¿verdad? Fue redactado antes. Entonces, ¿cuál es la interpretación del señor ministro Cosío y de los otros miembros de la primera sala? Claro que afecta las interpretaciones constitucionales que aquí estamos discutiendo, ¿verdad? Les doy otro ejemplo. El señor ministro Cosío, que es mi amigo, ¿verdad?, señala y afirma que no se puede limitar la libertad personal de una persona, ¿verdad?, valga la redundancia, si no está en las limitaciones constitucionales. ¿Okay? Si esta tesis pasa, una buena parte de las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales son inconstitucionales. Ejemplo, ¿verdad?, la orden que da un juez para que le traigan a la persona frente a él. El artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala claramente lo siguiente. Dice, todo el mundo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Sí, claro, todos tenemos derecho a la libertad y a la seguridad personales, pero si yo quisiera secuestrar a mi amiga, la señora senadora Pilar Ortega, ¿verdad?, porque soy un Z, su derecho a la seguridad está en contra de mi derecho a la libertad, ¿verdad? Están en confrontación, y por eso el artículo 7.2 de la Convención señala con precisión y claridad que la libertad personal solo puede ser limitada en las causas y condiciones que señalan las constituciones y las leyes, ¿verdad? Entonces, la Constitución y la ley permite limitar la libertad personal. Entonces, fíjense bien, esta discusión no es una mera discusión académica, ¿verdad? Tiene efectos porque como bien dice el señor ministro José Ramón Cosío, los efectos de esa discusión, en la cual celebro que haya bajado a ponernos a discutir, me invitó a tomar un café, por cierto, en 2 semanitas con él, ¿verdad?, para discutir estos temas, ¿verdad?, para ponernos a discutir, porque de lo contrario, si elevamos tanto el problema de interpretación de los derechos humanos, pues resulta que no vamos a poder dar resultados. Fíjense bien, celebro esta y las otras discusiones que hubo en esta semana y las siguientes, en las semanas pasadas, perdón. Les voy a decir por qué. Afortunadamente, el día de ayer el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que se redujo el delito de homicidio en 9%, ¿verdad? La primera vez en 7 meses de línea ascendente. En 7 meses, ¿verdad? Les quiero decir que en 22 estados hubo reducciones del delito de homicidio y en 9 aumentos, ¿verdad? Nada más que ¿por qué se dio este debate? ¿Por qué se dio este resultado? Por una razón muy simple, ¿verdad? Porque salimos a decir que había gravísimos problemas en la implementación del sistema procesal acusatorio, ¿verdad? Es decir, en el momento mismo que el señor ministro Cosío y el señor ministro Saldívar publicaron sus artículos respecto de la no modificación del artículo 19 constitucional, todos aquellos que decían que no debía de interpretarse como está claramente establecido en la Constitución, ¿verdad?, pues empezaron a cambiar sus criterios, ¿verdad? Y eso tiene afectación, porque la gran paradoja de este debate que estamos teniendo es que dicen, no tiene que ver con la justicia penal, la inseguridad, ¿verdad? Pero todos en esta mesa y en las anteriores han hablado de los errores de la policía, de los errores del Ministerio Público. El señor fiscal de Sonora habló de los recursos que le faltan para poder implementar, ¿verdad? Entonces sí tiene afectación. Entonces sí, la inseguridad está causada por esos errores que tuvieron los órganos del Estado a la hora de no haber hecho su trabajo de manera correcta, ¿verdad? Y yo le pregunto, como dijo la señora Miranda de Wallace hace rato, ¿verdad?, ¿quién era el encargado de proveer los fondos? ¿Es que no es la Cámara de Diputados? ¿Que no era la Cámara de Diputados las que tenía que proveer? Yo hago otra pregunta, ¿por qué, si la reforma había sido cotizada por la CETEC en 35 mil millones de pesos, solamente dieron 12 mil millones de pesos para la implementación de esta reforma, ¿verdad? Pues claro, ¿por qué? Es bien fácil hablar, siendo yo coordinador de un partido en la Cámara de Diputados o de otro, ¿verdad?, de los errores de todos los demás. La culpa lo tienen los procuradores, la culpa lo tienen estos. No, señores, efectivamente hay errores de todos, ¿verdad? Yo creo que es bien importante entender que la construcción de aquí para el futuro, ¿verdad?, señala lo que dijo el ministro Cosío. Vamos a ver cómo empezamos a componer este sistema, ¿verdad? Porque de lo contrario, la presión social que se le viene encima al sistema y a todos nosotros, como se los dijimos desde hace 2 años, va a ser verdaderamente inadmisible. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, estamos justo en el tiempo, no nos va a dar oportunidad de que tengamos una segunda ronda, ni tampoco preguntas. Porque la decisión de la mesa fue no interrumpir cada una de las intervenciones, todas y cada una de ellas fueron muy relevantes y seguramente en la recapitulación que desde las comisiones en el Senado de la República haremos sobre cada una de sus inquietudes, de sus propuestas concretas, serán sin duda retomadas. Hay tareas que nos dejan, tareas de revisión legislativa, tareas también de persecución de los transitorios que se cumplan, de las distintas leyes que hemos impulsado y que hoy, insisto, forman parte del marco jurídico en México, que de repente no vemos están cumpliendo estos transitorios y es muy importante, pues si no las leyes fracasan. Viene a la mente cada una de las intervenciones de ustedes, algunas referidas al Código Nacional de Procedimientos Penales, otras a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y lo que sigue pendiente, ¿qué entendemos por reinserción social? Efectivamente, lo que aquí se ha planteado respecto de la certificación, estaremos atentas a la propuesta y atentos que ustedes nos hagan. Me parece que no hay duda de que esa parte hay que atenderla. Seguramente las mesas siguientes van a seguir atendiendo lo que tiene que ver con la certificación también de los y las operadores de particularmente los que están en la otra parte, no en la defensa, que fue un tema con el que se explayó quienes estuvieron aquí en esta mesa, sino también la otra parte de el debido proceso legal que lo configuran las fiscalías. Entonces, me voy a permitir, a nombre de nuestras comisiones, entregarles a ustedes un reconocimiento. Por supuesto, en primer lugar, al maestro Constancio Carrasco Daza. Muchas gracias. Al contrario. Igualmente al doctor Marcos Celis Quintal, si es tan amable. Muchas gracias. Continúo con el doctor Miguel Carbonell Sánchez. Gracias. Sí. El maestro José Mario de la Garza. También. Al doctor Máximo Carvajal, exdirector de la facultad. Y finalmente también al doctor Samuel González Ruiz. Samuel, por favor. Pues muchas gracias, hacemos un pequeño receso para que se instale la siguiente mesa. Gracias a todas ustedes, a todos ustedes por su atención.